Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para poder almacenar toda esta información, para poderla utilizar en el momento adecuado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:10 y hemos visto ese cambio que hemos efectuado en la puntuación para poder limpiar lo que es la traducción correcta del versículo. Y lo que estoy haciendo en estos momentos es dándole más información que respalda este punto de vista, información que tiene que ver con la gramática estructural, con la sintaxis y con la historia, pues, que precede este asunto de la Biblia, cómo es que los eruditos en el pasado pues utilizan su manera de pensar. Incluso es muy interesante, y esto no se los mencioné anteriormente, la teología de la persona también tiene que ver con los acentos diacríticos. Estos se llaman acentos diacríticos. Todos estos son acentos diacríticos que se utilizan en la gramática para separar o darle puntuación a una palabra. Ahora, si la política o la teología de la persona tiende a ver las cosas bajo esos lentes, y entonces cuando se enfrenta con un problema como este, que es un problema gramatical, puede orientarse a su punto de vista. Eso nos pasa a todos nosotros, porque concuerda pues con lo que él sabe de su teología. O sea que eso es otro punto que hay que mantener en mente también. Por eso es que le quiero dar mucha información para que vean que ese versículo tiene que tener esta porción pegado a ella. Y además, pues, que tiene un significado tremendo a medida que nosotros vamos viendo lo que es la tribulación. Porque la tribulación es un momento muy importante en la iglesia, es cuando se reúne la familia real en el reino de los cielos. Y no se puede quedar aquí nadie si se está reuniendo en el reino de los cielos. Estamos viendo la palabra te guardaré. Hemos visto que hay tres componentes importantes de esto, siendo esta la principal palabra que nos da la pauta para ese versículo en particular, porque contiene el verbo finito tereo, que lo vamos a ver en un momento. La primera cosa que tenemos que entender es qué es esta frase que te guardaré, y después tenemos que ver lo que es la hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? Y la tercera parte es que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Y aquí vamos a ver que el mundo habitado también es otra palabra técnica que utiliza la Biblia. Porque hay frases técnicas bíblicas que se utilizan en diferentes segmentos de la Biblia para dejarnos saber cierta política divina. Todo esto lo tenemos que tener en mente para poder llegar a la traducción correcta. Lo primero que vamos a hacer es ver la palabra tereo, y la hemos visto anteriormente. Es un verbo omega, es un verbo finito, y ese verbo es el que tiene un significado especial. Vamos a ver cuatro cosas. Vamos a ver el significado de tereo, que es la palabra traducida te guardaré. Vamos a ver el significado de la preposición ek, que es, aquí está traducida a, y debe ser traducida de, en vez de a. Y después vemos el significado de tereo cuando se combina con ek, con la preposición. Porque lo que sucede con algunos pasajes de la Escritura es que no solo las palabras individuales de la Escritura tienen valor, sino que además cuando se combinan con otras palabras para ser utilizadas en el Nuevo Testamento, recogen otros significados, otros matices. Porque una palabra hace que la otra palabra cambie su matiz, su significado. Y entonces es importante verla también juntas. Vamos a ver separadas, después las vamos a ver juntas y después vamos a ver lo que necesita. Y después, para poner munición adicional, vamos a ver los pasajes paralelos que tienen que ver con el uso de estas palabras, para ver cómo se utilizaron y cómo las utilizó Juan anteriormente y cómo las utilizaron los otros hagiógrafos o escritores de la palabra de Dios. No solo le promete a la iglesia de Filadelfia que no van a pasar por la tribulación, sino que se los promete a todos los cristianos. Todos los cristianos no van a pasar por la tribulación. Lo primero que quiero hacer es darles un panorama profético, para de esa forma entender el vocabulario básico que vamos a utilizar en estos momentos que estamos pues en la edad de la iglesia. Y lo que vamos a ver es que estamos en la edad de la iglesia, la edad de la iglesia va a terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo desciende a las nubes y nosotros que somos creyentes, que estamos vivos, vamos a subir con Él para estar junto con Él en el cielo. El rato en las nubes, dice la palabra de Dios. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Ninguna otra profecía tiene que ser cumplida antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a la faz de la tierra y regrese. Y lo que sabemos también es que este es el motivo por el cual nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada. Nosotros sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero nosotros sabemos que va a ocurrir. Nosotros estamos esperando con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser más las ansias a medida que las cosas se pongan peores. Y yo les he dicho que en el transcurso se va a poner la cosa más difícil, y más difícil, y más difícil, y más difícil. La ansiedad va a incrementar a medida que las cosas se ponen más difícil, pero la ansiedad de ver a nuestro Señor, de que venga el rapto. Porque a mí me parece que nos estamos acercando debido a que Israel ya está en la tierra prometida. Ahora nosotros sabemos que no vamos a pasar por ninguna de esas cosas. No estamos esperando al anticristo, no estamos esperando la subida de la Confederación Europea de las 10 Naciones, no estamos esperando la reconstrucción del templo en Jerusalén. Puede que estas cosas ocurran parcialmente ahora, o sea, comiencen a ser edificadas, pero nosotros lo que estamos buscando es la anticipación del rapto. Lo que sabemos entonces es que el próximo evento profético es el rapto de la iglesia. Después de esto, vemos que comienza la tribulación de 7 años. Después esto del rapto, la mayor parte de las personas piensan que habrá un periodo de transición. Lo que sí sabemos es que después de cierto periodo va a comenzar un periodo de 7 años de tribulación sobre la tierra, y a esto se le refiere en el Antiguo Testamento como el tiempo de la angustia de Jacob, indicando de esa manera que el énfasis es sobre Israel. Más que todo se centra en los ataques que va a recibir Israel del mundo entero, debido a que este es el plan que tiene Satanás de eliminar a los judíos de la faz de la tierra, porque las promesas en el milenio les pertenecen a los judíos. El pacto palestino, el nuevo pacto, tiene que ver todo con los judíos, y estos pactos se van a cumplir al pie de la letra. Son pactos incondicionales, o sea que los judíos no tienen que hacer nada para que se lleven a cabo, simplemente que se van a llevar a cabo porque la soberanía de Dios es la que dicta que sus pactos se lleven a cabo. Satanás quiere hacer de Dios mentiroso y quiere eliminar a los judíos de la faz de la tierra, básicamente. Y el problema durante el transcurso de la tribulación es que hay pactos que se hicieron, pactos de tratados de paz, etcétera, en los cuales las naciones van a tener que ir a la guerra cuando se viole uno de estos pactos. O sea, que el pacto dispara inmediatamente el hecho de que ese país tiene que ser salvaguardado por las fuerzas armadas del país con la cual firmó el pacto. Ahí es donde se va a formar la gran guerra, pues. En Daniel 9 se nos dice que este es el periodo de 70 semanas que Dios ha designado para Israel en el futuro. 70 semanas que hablan de la tribulación. La cronología de ellos paró cuando crucificaron al Mesías. O sea que él troncha la edad de Israel. Cuando ellos crucifican al Mesías, troncha la edad de Israel y intercala a la iglesia que somos nosotros. Por eso es que la iglesia tiene que salir primero para que después llegue la tribulación para los judíos. La iglesia no va a estar en la faz de la tierra en el periodo de la tribulación. Por eso el enfoque es en Israel. ¿Okay? Va a estar el mundo de gentiles y los judíos. En ese momento se van a disparar estos 144.000 judíos que se dan cuenta de que aquí ocurrió un evento máximo, un evento grandioso, y a través de las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento que habla de esto y en el Nuevo Testamento, se dan cuenta que Jesucristo es Dios, y van a comenzar a predicar el Evangelio por todas partes del mundo. No solamente ellos, sino los ángeles. Miren, el transcurso de la tribulación va a ser un transcurso de una evangelización extraordinaria, como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Pero esa evangelización va a ser bajo una situación horrenda de persecución. Pero aún en persecución y todo va a haber evangelismo. Y muchas personas se van a salvar durante el transcurso de la tribulación. Los que no eran salvos. Porque la tribulación comienza con incrédulos nada más. Incrédulos. Todos son incrédulos menos los 144.000 sellados. Y lo que Dios hizo fue pulsó el botón de la pauta. Y en el tiempo profético de Israel, y una vez que el anticristo aparezca en el escenario de la historia y firme el pacto de paz con Israel, eso es lo que dispara el periodo de 7 años de la tribulación. Entonces, tiene que haber un pacto específico, tiene que haber ciertas cosas que tienen que ocurrir. Nosotros ya sabemos que la tecnología tiene que estar súper avanzada, porque el anticristo va a tener un control total del mundo entero. Y las computadoras están duplicando la velocidad, están duplicando su capacidad. Cada año, cada 2 años ya tienes una computadora 100% mejor que la que tenías hace 2 años. Y ustedes están viendo pues cómo sale cada día cosas nuevas electrónicas. Bueno, el control va a ser absoluto. Absoluto, total y completo de toda la raza humana. Y esa marca del 666 que le van a poner las personas, les van a dejar controlar a la central lo que compran y lo que venden. Nadie puede hacer nada sin eso. Y en ese periodo de tiempo también va a haber un mercado negro grandísimo. Porque hay personas que se dan cuenta a través de la comunicación que reciben de estos 144.000 sellados que Jesucristo es Dios y que ellos no pueden recibir la marca, y no se meten bajo tierra, pues como quien dice, ellos van a ser clandestinos, pues, para sobrevivir, porque no tienen la marca, tienen que tener ese mercado de canjeo de bienes. Esto inicia el periodo de los 7 años de tribulación, y ese es el panorama profético. Después tenemos el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y en el transcurso del tiempo nosotros estaremos en el cielo siendo evaluados en el tribunal de Cristo, y después de esto Jesucristo va a regresar con nosotros en su segunda venida. Este es su segundo venimiento, él regresa aquí y regresa. Mientras tanto el juicio está aquí en la faz de la tierra. Todo esto va seguido durante el transcurso de la tribulación. El segundo venimiento concluye la tribulación. Y de esa forma finaliza ese periodo y después el Señor Jesucristo establece su reino milenario mesiánico en la faz de la tierra. Ese reinado milenario cumple con estos pactos incondicionados que se hacen con Israel. Los pactos incondicionados son los pactos davídicos. Nadie va a estar en el trono de Israel hasta que no sea Jesucristo en el milenio. Nadie. Desde que hubo la deportación babilónica, nadie se ha sentado en el trono de David. De esa forma finaliza el periodo de la tribulación y después el Señor Jesucristo establece ese reinado milenario. Ahora, hay cuatro diferentes puntos de vista acerca del tiempo del rapto de la iglesia. Ya ustedes saben cuál es el punto que nosotros abrazamos. Después del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo viene el otro juicio y comienza una nueva administración de la historia con nosotros más adelante con nuevo cielo y nueva tierra. Los incrédulos serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Nosotros tenemos que ver esto pues desde el punto de vista divino. La posición la cual tenemos en la iglesia es que el rapto viene y es para todos los creyentes y viene antes de la tribulación. Antes de que comience la iglesia es llevada al cielo en el rapto para reunirse con el Señor para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y el motivo por el cual yo creo esto porque es la que se puede respaldar mejor exegéticamente. La exégesis es el estudio de la palabra de Dios bajo los principios de gramática e historia. O sea que un estudio exegético bien hecho produce estos resultados. Y con todo lo que yo he estudiado, esta es la conclusión a la que nosotros llegamos, no solamente yo, esto lo mantienen muchísimas personas, pero hay unas cuantas personas que tienen otros puntos de vista. Y estos puntos de vista pues los tenemos que ver porque ustedes van a ser presentados con estos puntos de vista cuando estén en una conversación. Están presentando, están hablando de la tribulación y algunos les van a decir, no, eso es una tribulación parcial. O es una tribulación en el medio del rapto, o es una tribulación al final del rapto. Y nosotros sabemos que esta es la posición correcta porque es la que está respaldada no solamente por las escrituras, por el estudio exegético, está respaldado por todas estas cosas que a nosotros nos dan esa seguridad absoluta de lo que estamos hablando. Ese es el punto de vista de nosotros, de la iglesia. O sea que cuando la iglesia sea levantada para estar con su Señor en las nubes y después en el cielo, ocurre antes de los 7 años de la tribulación. Los 7 años de la tribulación es el momento más extraordinario de la historia, creo que sepan. La mortandad en la faz de la tierra va a llegar casi a 5 billones de personas muertas. 5,000 millones de personas, por eso la Biblia dice que la sangre correrá hasta el lomo del caballo. Así va a ser de sangre esto. La mortandad va a ser extraordinaria. Pero nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar siendo evaluados. Después de esto viene el tribunal de Cristo y lo sabemos porque nosotros sabemos la escatología que son los eventos venideros. Dios nos da a nosotros el privilegio de ver lo que va a suceder antes de que suceda. Y eso a nosotros también nos deja saber que lo que está pasando hoy en los Estados Unidos es parte del proceso que viene al mundo entero. Proceso de tiranía. Ahora, yo les digo esto, fíjense, por eso es que nadie sabe la hora y el tiempo. Si la iglesia tiene un reavivamiento, si la gente de la iglesia comienza a predicar el evangelio y comienza también a tomar riendas de la política, que la iglesia se ha retirado de la política, y por eso, ¿quién sube si no hay gente de la iglesia? Los paganos, los salvajes, los que quieren lo suyo propio, no están buscando por la patria, sino están buscando por su propia conveniencia. El sistema comunista lo que hace es que se pega de los bien pobres y les dice, les llena la cabeza, cosas se están robando y ven conmigo que yo te voy a dar lo que tú necesitas, que esto es nuestro patrimonio, que esto es de nosotros, y suena lindísimo. Pero después que llegan al poder y hacen lo que quieren hacer y destruyen la economía, todo el mundo va a comer tierra ahí. Todo el mundo de la misma forma. Se comieron la mentira y ya después está eso arraigado hasta lo más profundo. ¿Y quién se quita eso de arriba después? Lo único que lo puede quitar es una guerra externa, alguien que venga de afuera para eliminar a los malvados de adentro. Hay que tener intervencionismo para poder sacar eso. Porque el pueblo internamente no lo puede hacer porque no tiene las armas. Y los que tienen las armas son los que comen, son los que están bien tratados. ¿Se dan cuenta? O sea que es un desastre, pero eso es lo que va a pasar en el transcurso del tiempo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. La tierra se va a tornar en un lugar que va a ser muy difícil. Yo les comenté a ustedes que los Estados Unidos es la única nación en la historia humana que comienza con bases cristianas. bases 100% cristianas. Y eso era lo que puso a este país y bendijo a este país desde el comienzo hasta el fin. Ahora se ha retirado, llevan 50 años que han quitado las cosas de Dios de los colegios, y entonces ahora viene la tiranía. La persona se retira de Dios, no tiene normas ni principios, no tiene nada que valga la pena, no se mete en la política porque al cristiano lo han empujado, lo han sacado, y no lo dejan hablar. Cristiano no, porque dice que la única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. Eso es odio contra las demás personas, es hate speech que le dicen aquí. Hemos retrocedido, hemos perdido territorio, pero el motivo por el cual ha pasado es porque el pueblo se ha retirado de la palabra de Dios. El pueblo no ha tomado las riendas. Los presidentes de Estados Unidos dijeron que es preferible, cuando se hacen las elecciones, que sea presidente cristiano. Pero ellos eran patriotas. Nosotros tenemos doble ciudadanía, la de aquí de la tierra y la del cielo. Doble ciudadanía, y nuestra ciudadanía la tenemos que ser de las dos partes. Nosotros tenemos que ser patriotas. Los patriotas máximos son los que están con la palabra de Dios, porque entienden lo que es la libertad. La libertad. Sin la libertad no hay nada. Lo que les trato de decir es que si el pueblo de Dios se despierta y la gente comienza a conocer la palabra de Dios, si hay caudillos dentro de la iglesia misma que comienzan a tomar las riendas, se puede reversar y puede que la tribulación comience más tarde. ¿Por qué? Porque Dios tiene que bendecir al pueblo de Dios. Mientras hay una agencia misionera que está enviando gente fuera, las cosas van a marchar bien. Pero si no las hay, viene la tiranía. Y una de las pautas que nosotros tenemos es que primero tiene que haber tiranía en todo el mundo antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo. Sistemas tiránicos porque se han olvidado de Dios. Cuando hay tiranía es porque se olvidaron de Dios. Si no quieren a Dios benevolente, a Dios amoroso, ahora entonces ten tu tirano. Tu tirano es el que te va a decir lo que tienes que hacer día y noche. Eso ocurrió también en Israel. El pueblo de Dios pidió rey. En vez de tener a Dios como su rey, pidió rey, y el rey de ustedes le va a cobrar impuestos, lo va a tiranizar. O sea, todas esas cosas ocurrieron. Lo mismo ocurre el día de hoy. Este es el punto de vista del rapto antes de la tribulación. Hay otro punto de vista, que es el punto de vista del rapto parcial. En el rapto parcial lo que dice es que solo aquellos que son totalmente fieles y dedicados serán resucitados o resurrectos en el momento de la tribulación. O sea que los fieles van a tener esta resurrección. Los infieles van a pasar por la tribulación. Son creyentes, pero se van a quedar acá abajo para pasar por el rapto. Esto va en contra de la evaluación del demá de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es algo parcial. Y adivinen de dónde sale este punto de vista. De Apocalipsis 3, 10. Por eso estoy hablándoles yo de Apocalipsis 3, 9 y 10. Porque ahí parece decir, si tú lees eso, sobre todo en los Estados Unidos, que es la que tiene el empuje, la vanguardia de la palabra de Dios, ellos utilizan esto que ha sido traducido de esta manera, y ellos se afincan en ese punto de vista si no tienen los pastores que les expliquen exactamente cómo es el asunto. Entonces existe una gran confusión dentro de la iglesia, debido pues que no hay investigación sana de estas cosas. Aquí el asunto es que estos van a ser llevados primero, los otros van a quedar aquí en la faz de la tierra. Solo los fieles, los que se han dedicado a las cosas de Dios, van a ser resucitados antes de la tribulación. Ellos dicen, sí va a haber antes, pero solamente los fieles. ¿Qué pasa con la evaluación de los otros? Porque nuestro Señor Jesucristo regresa después de 7 años. ¿Y qué pasa con las personas estas? ¿Cómo van a ser evaluadas? De hecho, esas personas que abrazan esa manera de pensar, dicen que esto de la salvación es meritorio, te la tienes que ganar. Si no trabajas, no te la ganaste. Ya no es por fe, ya no es por gracia, sino es por obras. Eso se presta para las obras. Pero yo lo que les trato de decir que emana de los versículos 3, 9 y 10. O sea, eso es uno de los cuantos versículos que ellos utilizan para decir que eso es así. Después vemos otro punto de vista. El tercer punto de vista es que el rapto va a ocurrir en el medio de la tribulación. Que todos los creyentes van a ser llevados, pero va a ser en el medio de la tribulación. Y de esa manera los creyentes soportan la primera mitad de la tribulación. La primera mitad de la tribulación se supone que sea paz mundial. Paz mundial bajo la égida de un tirano que va a gobernar el mundo. Eso va a ser rotativo, eso es un desastre de todas maneras. El punto de vista del rapto en medio de la tribulación, que se encuentra en la tierra en los primeros 3 años y medio, y en ese momento son levantados de la tierra para estar con el Señor. Y de este punto de vista hay una variación en los últimos años llamado el rapto antes de la gran ira de la tribulación. Porque aquí está la tribulación, en la mitad está la gran ira de la tribulación. Ahora dicen que esto va a ocurrir para quitarte de la gran ira. La variación a la cual nosotros nos referimos como el rapto de los 3/4, porque es más adentro de la tribulación. Todo esto se mantiene al teólogo alerta y constantemente estudiando la palabra de Dios. Cuando en la iglesia hay preguntas y hay puntos de vista diversos o diferentes, eso obliga al teólogo a escudriñar para respaldar su posición más fuertemente. Eso causa que las personas, si utilizan una sana exégesis que tiene que ver con la gramática y con la historia, llega a un conocimiento bien. Pero ustedes se dan cuenta de lo difícil que es llegar a ver todas estas cosas. Tienes que prepararte, porque si no, vas a estar hablando babosadas o no ahondas lo que estás diciendo y tú eres el que estás guiando a la congregación. ¿A dónde? Porque la congregación no va a tener la información correcta. Si toda la congregación le dice que el rapto va a ocurrir en el medio, porque a ti te dijo tu pastor que iba a ser de esta manera, o al que te dice que si no perseveras, eso es lo mismo que utilizan las iglesias con el alcohol, que no se puede tomar alcohol. En la iglesia bautista no puedes tomar alcohol de ninguna manera porque está prohibido tomar alcohol. Es lo que están haciendo, es tratando de ayudar por sus propias leyes a la persona para que no tome. Si tú le dices que pueden tomar, entonces van a tomar. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie te va a evitar que tú tomes. Si tú quieres tomar, vas a tomar de todas maneras. Es lo que te enseña, es las consecuencias de ese extravío. Especialmente si eres una persona que tiene la proclividad, la tendencia a emborracharte, pues no te metas. No te metas. Pero eso me recuerda a lo que yo les hablé anteriormente, acerca del Talmud y del Misná. Que estas personas, por su celo de hacer las cosas de Dios, hacen nuevas leyes y se las exigen al pueblo de Dios. Pero Dios no las tiene. Tú tienes que hablar a la persona con la verdad y ella tiene que tomar su decisión. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Es asunto privado del sacerdocio del individuo. Esto es lo mismo que hacen estas personas que en la tribulación, para los que son fieles aquí y los otros se quedan aquí a echar tiro pues y fuego. Pero no, eso es para darles temor. Les quieren dar temor a los hijos de Dios para que se pongan a producir. Pero la producción por temor, ¿qué es? Es obra de la carne. Ahora, si la hacen, la palabra de Dios no llega vacía, porque la palabra de Dios tiene el poder. O sea que de una manera u otra, si ellos dan la palabra de Dios, aunque estén en la carne, la palabra de Dios va a salir victoriosa. Pero no lo acepta Dios, porque si no, no sería Dios. Tienes que hacerlo una cosa correcta de la manera correcta. No puede ser una cosa correcta de una manera incorrecta, porque entonces es incorrecta. Debemos hacer las cosas de la manera que es. Estas personas que hacen esa clase de obras se cansan. Se cargan porque no están listos, no están preparados internamente para llevar la carga. No pueden estar bajo upomone, bajo la presión, porque ellos mismos se están poniendo su propia carga y no tienen con qué soportarla porque no tienen la palabra de Dios que los edifica y que los mantiene fuertes. Finalmente está la posición del rapto que ocurre con todos los creyentes al final de la tribulación, forzando a todos los creyentes a pasar por todos los 7 años de la tribulación. A todos. Este es uno de los predominantes, no tanto como la posición de antes de la tribulación. Pero aquí este punto de vista, pues elimina lo que dice el versículo 3, 9 y 10. Ahí no hace caso de nada lo que dice, porque solamente la palabra de Dios dice que si perseveras, ya sea en la posición A o en la posición B, ya sea en el versículo 9 o en el versículo 10. Ellos de todas maneras, aunque perseveres, no te va a librar de la hora de la prueba. Porque la hora de la prueba es la tribulación. Entonces es una posición errada, pero que estoy dando esto para que ustedes tengan el trasfondo de lo que está ocurriendo hoy en día en la teología. Con esta información en mano, comencemos a ver el versículo 3:10. Y dice lo siguiente: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. La pregunta aquí es, ¿te guardaré? ¿Te guardaré de o te guardaré a? ¿Qué es lo que nos está diciendo? El verbo es tereo y se puede traducir retener o guardar en obediencia. Tereo, retener o guardar en obediencia. Lo hemos visto en este versículo de esa manera. Aquí lo estamos viendo de otra manera, lo estamos viendo en un sentido de obediencia. En esta frase es utilizado con un sentido diferente, porque tiene diferentes matices la palabra. Esto sucede también en el español, que una palabra puede significar un sinnúmero de cosas, depende en dónde se utilice, con qué cosas se utilice. Y eso es interesante, porque hay palabras, si usted va en el diccionario y busca una palabra, que esa palabra tiene un sinnúmero, 10, 15, 20, 30 significados diferentes. Una sola palabra dice muchas cosas, depende de cómo se utilice. Lo mismo pasa en el griego. Aquí lo estamos viendo en el sentido de proteger, reservar o salvar de. Y aquí lo que significa que salvar es la mejor traducción. Yo también te salvaré de la hora de la prueba. Yo también te salvaré de la hora de la prueba. La palabra es tereo. El contexto del versículo 10 indica preservación o protección. Te preservaré o te protegeré. Debido a que es la hora de la prueba. Para poder entender bien la palabra tereo, que es la que las acabo de decir, en este contexto debemos entender la preposición que viene después. Y la preposición que viene después de tereo, la palabra es ek. Tereo, ek. Esa es la preposición. Y en este caso, tereo está seguida por ek. Y cuando eso sucede, va a haber un cambio. Debemos entender, pues, la preposición que viene después de esta, que es ek. Nosotros somos salvados de algo. Somos salvados de algo. No a la hora de, sino de algo. Eso es lo que esta preposición implica. Y aquí es donde tenemos mucho debate, pues, en esta palabra. Y eso se debe a que puede tener dos diferentes sentidos esta posición ek. Dos diferentes sentidos. Y esto es importante porque el sentido que tiene aquí, ya nosotros hemos visto la palabra ek koilia, de adentro para afuera. Si lo pones aquí, es de adentro para afuera, ek. Y si viene, pues con otra palabra, es ex. Pero es de adentro para afuera. Esa es una de las maneras que se puede explicar. Pero hay otra manera. Y la otra manera es la que nosotros tenemos aquí. Y lo voy a sentir. El primer sentido, entonces, aquí lo tienen. El ejemplo A te da ek, de adentro para afuera. Ek. O sea, fuera de adentro. Fuera, sale afuera, pero sale de adentro. La segunda es de afuera, sale de afuera, no sale de adentro. Ese es el segundo uso de ek. Y ese es el que tenemos aquí. O te va a salvar a ti de adentro de la tribulación, que sería la tribulación parcial. Oigan esto, porque es interesante. O te saca de la tribulación parcial, que es lo que dicen algunas personas, que ese parcial, solamente los que perseveraron son los que van a ser salvos. Los otros se van a quedar acá adentro. Pero él está diciendo que él te va a salvar de aquí para afuera, porque nunca has estado aquí adentro. La hora de la prueba no ha llegado para ti, porque tú eres hijo de Dios. De afuera, pero nunca de adentro. Sale de ese lugar, pero nunca sale de adentro. Ese es el otro uso de la palabra. Es decir, que estamos saliendo de la iglesia, para explicarles cómo funciona. Puedes utilizar ek para decir, estoy saliendo de la iglesia. Si nosotros decimos, estoy saliendo de la iglesia, es porque estamos ¿dónde? ¿Qué es lo que implica? Que estamos dentro de la iglesia y que salimos ek de la iglesia hacia afuera. Hubo un momento de tiempo en que estábamos dentro de la iglesia y por eso podemos salir de dentro para afuera. El segundo sentido es que alguien que está afuera de algo y nunca ha estado adentro. Nunca. Puede ser una persona que está parada allá afuera, pero nunca ha entrado. De repente sale de ahí donde está allá afuera a su carro. O al otro lado, pero nunca entró. No estaba dentro de la iglesia, ni estaba en su pensamiento siquiera estar dentro de la iglesia. Simplemente estaba afuera y de afuera sale. Nosotros no hemos estado en el periodo de la gran prueba. Porque la gran prueba, recuérdense que es específico. La gran prueba tiene que ver con palabras que son teológicas. Que habla de un evento singular, que es la tribulación. Eso puede entender no solamente del contexto, sino también comparándolo con otras escrituras. Ustedes se dan cuenta de la progresividad que hemos tenido del estudio. Hemos visto que aquí nos va a liberar de la prueba. Tenemos que saber qué es ek. Vimos lo que era ek, ahora tenemos que ver la prueba más ek. Una vez que sabemos lo que es ek, cuando lo pones con la prueba, te das cuenta de que tú estás siendo liberado de algo en lo cual tú nunca has estado. Nunca vas a estar porque eres hijo de Dios, has creído en el Señor Jesucristo y tú no vas a pasar por esa tribulación. El sentido que predomina es una posición de fuera de su objeto sin haber estado nunca dentro del objeto. O salir del objeto, porque nosotros nunca hemos estado en esa tribulación. Y vamos a ver con algunos versículos donde este es el caso, pues con la excepción de un versículo en el cual está adentro, que utiliza el apóstol Juan en otras cosas, pero también vamos a abordar el Antiguo Testamento, que también hace uso en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, que se hizo en Alejandría, que es parte de Egipto. Ahí vamos a darnos cuenta que en la traducción que hicieron estos 70 eruditos, por eso se llama la Septuaginta, 70 personas eruditas tradujeron el hebreo al griego, y de paso nuestro Señor Jesucristo citó de estas escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, cuando citó en el Nuevo Testamento, no citó de las escrituras en el hebreo, sino citó de las escrituras en el griego que había sido traducido en Alejandría, ciudad que tomó el nombre de Alejandro Magno cuando él conquistó pues todos esos lugares. Y ahí se quedó Ptolomeo. Ptolomeo fue el que se quedó ahí abajo y de él salió Cleopatra. No era egipcia, Cleopatra era griega. Y esa fue la que tuvo pues las relaciones con uno de los que iba a ser emperador de Roma, Marco Antonio. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.